Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Estamos en un tiempo de recordatorios. Nuestro gran invitado de hoy es Claudio Di Girolamo Carlini. Él nació en Roma, Italia, y es nacionalizado por gracia chileno. Es pintor, director de teatro, gestor cultural. Se ha desarrollado en diversos ámbitos relacionados con el arte, las artes visuales, el teatro y el cine, y además la educación. Se autodefine como una persona curiosa. Bienvenido, don Claudio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista.
Gracias a ti. Me encanta estar contigo y que esto sea una conversa bien llana, sin tantas cosas, preguntas-respuestas, sino que sea una cosa más íntima, como que poder conversar.
Exactamente. Es. Y esto de don Claudio, nació en Roma, Italia. Sí. ¿Qué hace acá?
¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Yo digo siempre sí. Soy inmigrante y a mucha honra.
A mucha honra.
Y inmigrante al estado puro, como digo yo, porque ni siquiera tengo la posibilidad de armarme algún pasado, así que tengo que venir por razones políticas que dan mucho más caché. Claro. Yo soy inmigrante, tomo bien el 99% inmigrante por hambre. Ya. Y porque fracasé en mi tierra, tengo que ir a buscar el pan en otra parte.
Perfecto.
Entonces esa cuestión, te fijas tú, yo creo que por eso entiendo mucho lo que está pasando ahora último con tantos hermanos haitianos y peruanos y todos los demás que vienen para acá para buscar un futuro mejor. Nosotros llegamos justo el año 48, este año cumplimos la familia, lo que quedamos de la familia, en 70 años en Chile.
70 años.
70 años en Chile y vinimos todos juntos y viajamos en barco, como se debe en aquel entonces, pero llegamos al final, bueno, por razones bien específicas, bien especiales, tuvimos que tomar un avión último en Mendoza para llegar aquí, entonces fue de los primeros aviones que pasaban la cordillera.
Ah, además. Don Claudio, usted venía...
Directamente a Chile. Y fíjate tú que fue muy, muy simple, no teníamos mucha idea de dónde ir, porque nosotros en el fondo, primera cosa, la ignorancia en aquel entonces respecto a América Latina, no te explico. Sí. América existía nada más que la de arriba.
Ajá.
Y sobre todo para un inmigrante italiano que después de la Primera Guerra Mundial exportaron todo a la mafia italiana, se fue toda a Estados Unidos,
qué sé yo.
Pero y nosotros en ese aspecto, lo que pasa es que en Estados Unidos siempre tuvieron mucho problema con toda la experiencia de la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
Para dejar que la gente emigrara allá. Entonces era mucho lío, qué sé yo, y todo. Y entonces teníamos algunos amigos nosotros en la Embajada de Italia en Perú.
¿Ya?
Entonces pensamos, mire la ignorancia, que era bueno, por último, vamos abajo. Y de ahí abajo será más fácil ir para arriba, cosa que es mucho más difícil.
Mucho más difícil.
Mira lo que pasa con los mexicanos. Entonces empezamos a esperar. Y de repente mi mamá estaba, esta es una anécdota bien bonita, porque estaba en la embajada de Perú por enésima vez. Y como estamos en Italia, es decir, la amistad con la secretaria, qué sé yo, y todo, el cafecito, qué sé yo, ya más de un par de años que estábamos tratando de viajar a Perú. Y entonces de repente está allá, dicen todavía no ha llegado nada, se pone a conversar con la secretaria, entra un señor, dice, señorita, ¿tiene los papeles que le había pedido? Sí, señor, un momentito, ya tiene todo listo, se puede, lo voy a entregar. Y va para adentro, entonces mi mamá le mete conversa, dice, ¿quién como usted? Qué maravilla, fíjese, ni lo conozco y ya lo envidio, porque por lo menos usted, ¿por qué me envidia? Porque usted ya por fin puede irse tranquilo a Perú, qué sé yo, no, que yo me cansé. Entonces ya no me voy a Perú, me voy a Chile.
Ah.
¿Y dónde queda eso? Al lado de Perú. ¿Y por qué se va a Chile? Porque en Chile fue el primero que abrió, incluso en un caso que podrían tomarlo en cuenta hoy día también, que tomarlo en cuenta, ¿por qué Chile fue el primero que abrió la inmigración libre? Ah. ¿En qué sentido? No necesitaba el contrato de trabajo.
Perfecto.
Siempre se necesitaba el contrato de trabajo para el contrato de trabajo. Y entonces tenía una cosa muy buena. Dice, mire, si usted tiene una profesión, ajá, una actividad que le interesa al país, usted pide la visita de la embajada, van a ver su oficina o su casa o su taller, si es artista, qué sé yo, para ver la cosa, y si le interesa lo que hace usted, le dan permiso absolutamente para entrar.
Genial.
Entonces yo estaba mi papá artista y los tres hijos artistas, y nosotros estábamos todos en la Escuela de Bellas Artes, en la Facultad de Arquitectura, que se invitó. Entonces fueron de la Embajada de Chile, me acuerdo perfectamente, el agregado cultural, a vernos al taller, la casa, porque siempre mi papá tuvo taller en la casa, así que fue a visitarnos. Ya. Vio que le interesaba la cosa y dijo, bueno, no, ningún problema, ustedes se van a Chile, ningún problema.
Oh.
Y ahí también yo estaba en la Escuela de Escenografía de la Universidad de Roma, en las Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes,
ajá,
y ahí conocí a Fernando Devesa, que era el director del Teatro de Ensayo de la Católica, con Pedro Hortus en aquel tiempo,
ajá,
y fue el fundador del Teatro de Ensayo. Y entonces él era escenógrafo y vio mis cosas y supo que veníamos a Chile y dijo, Claudio, te aseguro que tú, en cuanto llegue, vas a trabajar conmigo en el Teatro de Ensayo.
Perfecto.
Entonces yo llegué, efectivamente, se portó fantástico Fernando Viesa, claro, y yo entré, y yo llegué el 48, el 51 ya era escenógrafo de planta del Teatro de Ensayo.
¡Ay, qué lindo!
Pero además una cosa que creo que es bueno que sepan los chilenos hoy día.
¿Ya?
Para ver qué pasa con un chileno hoy día, que no entiendo mucho lo que está pasando. Porque cuando un amigo nuestro supo que veníamos a Chile, él había venido a Chile.
¿Ya?
Dijo, los felicito porque van al país más culto de América Latina.
¡Oh! ¡Qué lindo!
Y nosotros, bien ignorantes, nos rimos, ¿qué tiene que ver esto? Y digo, ¿y qué ciudad van? Vamos a Santiago de Chile. Y dijo exactamente esta frase. Los felicito doblemente porque van a la Atenas de América Latina.
¡Oh! ¡Qué emoción!
Y nosotros nos reímos como ignorantes. Está loco. Y yo, llegamos aquí, sé que me dio la boca abierta, todavía no la cierro.
Oh.
Porque lo que pasa, llegué aquí y las universidades de Chile, Católica, la Católica del Paraíso y de Concepción, manejaban toda la cultura de Chile.
Oh.
Y yo el año 69 fui director del Canal 13.
Ajá.
Por ley, la única institución que podían tener canal de televisión abierta eran las universidades, porque garantizaban por ley,
ajá,
el carácter cultural de la televisión.
Oh.
Mire cómo está la televisión.
Mira cómo
mejor
está
ni hablar.
Sí, ni hablar.
¿Te fijas?
Sí. ¿Y cómo fue que fue nacionalizado por Gracia? ¿En qué tiempo? ¿Y cómo ocurrió eso?
Fue bien conflictivo.
¿Ya?
Porque parte de la política chilena, los políticos chilenos, me negaron en primera instancia la nacionalidad.
¿Ya?
La derecha me negó la nacionalidad chilena.
Ajá.
Y aduciendo que habían hecho una cosa muy entre gallo y medianoche, dándome la nacionalidad para que yo pudiera ser director del jefe de la División de Cultura, prácticamente el ministro de Cultura de Chile, porque se dieron cuenta que yo no era chileno y nadie puede tener un puesto en el Estado si no es
chileno.
Entonces ahí, en primera instancia, lo negaron y se armó una cosa. Guillermo Blanco fue el que armó toda una cosa y me puso en pie de guerra a todos los artistas y la intelectualidad chilena, que salieron un artículo en los diarios, pero lapidario.
Ya.
Porque no. Pero me gustó, porque empezaron a preguntar a todo el mundo, que en el fondo, a formarse un poco más, porque había hecho todo ese revuelo.
Ajá.
Y la Claudia la preguntaba, porque la Claudia en ese momento era la de la madrastra, la de toda la teleserie antigua, donde ella fue la heroína de casi toda. Entonces dijo, mire, ¿y qué opina usted de eso? No, dice, mire, esto es por ignorante y roto, esa cosa después pasó, ¿no? ¿Y por qué dice ignorante y roto? Ignorante porque no sabe lo que mi padre ha hecho por Chile. Ajá. Entonces empezó a explicarle todo lo que yo había tratado de entregar a Chile de vuelta. Sí. Y además, ¿por qué dice que son rotos? Porque estas cosas no se hacen.
¡Ay, linda!
Le bajó la cosa de las 80 familias y dijo, estas cosas no se hacen.
Esas cosas no se hacen.
Pero en fin, pero sirvió mucho porque, es decir, se dieron cuenta, por fin, yo creo que fue para mí una posibilidad de demostrar que los artistas no somos ninguno despelotado, no somos ninguna persona que somos desordenados en nada, sino que podemos hacer perfectamente. Mi incursión en el Estado, como dije, yo estuve 7 años prestado al Estado.
Perfecto.
Para ser jefe de la División de Cultura, y nunca tuve problemas, al revés, creo que se pudo hacer una labor muy linda. Es decir, que yo en ese aspecto creo que me fue medianamente bien, y creo que en alguna cosa muy bien, por crear grupo, crear equipo,
sí.
Porque el teatro tiene de eso de bueno, porque uno sin ser psicólogo tiene que ser psicólogo. Si es director de teatro, es decir, hay lío entre medio de los actores, qué sé yo, de repente puede decir que un actor pelea con la actriz y tiene que salir de escena haciendo una escena de amor, entonces uno tiene que empezar a decirle, mira, póngase bien, qué sé yo, todo. Tiene que empezar a manejar la psicología de la gente, tiene que manejar grupos y sobre todo en la parte artística y cultural. Entonces, aparte, porque los egos en la cultura son cosas serias. Los egos son fuertes.
Son fuertes.
Son fuertes. En arte, para que le digo nada, es un arte que son más sabiendo. Imagínense la televisión, imagínense el cine, imagínense el teatro donde estaba metido yo, es lo peor. Porque en ese aspecto, en cuanto al ego, qué sé yo y todo.
Ah.
Entonces, pero yo creo que fue muy, muy, para mí fue súper interesante, porque creo que se pudieron hacer cosas bien, bien interesantes en los 7 años. Y tuve la suerte que fueron 2 presidentes que me confirmaron el cargo. Yo digo siempre, cuando al final del periodo, cuando ya salió la primera ley, que se creó la institucionalidad del Consejo Nacional de Cultura, sobre que esto dependía la División de Cultura del Ministerio de Educación, era una rama del Ministerio de Educación.
Sí.
Y entonces el presidente Lago quería que siguiera.
Ya.
Y le dije, presidente Lago, yo no soy militar de carrera. Ajá. Yo, el Estado me agarró, entonces hice mi servicio militar durante 7 años. Me voy a volver a mis cuarteles de primavera porque tengo muchas cosas que hacer todavía. Ajá. Y tuve que dejar botado realmente, porque eso no se puede trabajar. Todo mi trabajo artístico tuve que dejarlo stand-by mientras era allá.
Sí.
Para la gestión de la División de Cultura. Pues, además, lo que se trató de hacer, una descentralización real, había que estar todo el tiempo en terreno, había que moverse mucho. Entonces, creo que fue una experiencia para mí maravillosa, porque me dio la posibilidad de conocer a fondo Chile.
Ya. Yeah.
Que por todo Chile, tuve que viajar por todo Chile, conocer. Uh-huh. Y estar con la gente chilena. Entonces, yo el estereotipo chileno no me lo trago ni muerto, porque la gente aquí tiene la ventaja, Chile, que es tan largo, es tan distinto.
Ajá.
Que tiene una diferencia enorme entre región y región.
Exacto.
Tiene una especie de mezcla, mistura cultural, que es una maravilla.
Ah, es una maravilla, sí.
Entonces, mira, yo estoy muy feliz con lo que pasó de esto, porque creo que fue para mí una enseñanza muy grande, fue adquirir mucho más conocimiento sobre la tierra, que puedo decir es mi segunda patria, es mi patria.
Eso.
Y yo soy de eso que me revelo cuando la gente habla de este país. Digo, ¿por qué no hablan de mi país?
Mi país.
Ajá. Yo hablo de mi país.
Ajá.
Chile.
Mi país, Chile. ¿Sí?
Soy italiano, pero estoy, imagínate, llegué 19 años, llevo 70 años aquí.
Oh. ¿Y entonces, cómo ha sido desde su país, Chile, volver a recorrer su país, Italia?
Mira, ahí hay cosas bien, bien, bien embromada, porque evidentemente lo recuerdo. Recordar su etimología te lo dice todo, es poner de nuevo en el corazón.
Sí.
Recordar. Entonces, ahí evidentemente que empiezan los recuerdos, empieza. Yo dejé, ¿qué cosa dejé allá?
¿Qué dejó?
Todos mis sueños de adolescente.
Ay, sí.
Los amores de adolescente, amor, que son los más tremendos, ¿no es cierto?
Tremendo.
Dejé toda esa cosa. Y entonces, sí, fue un despertar a otra cosa mucho más dura, mucho más acostumbrarse a otra manera de vivir, acostumbrarse a otra cosa, pero al mismo tiempo es el momento donde uno tiene más, más agudizado la cosa que trae desde el nacimiento, que es esa intencionalidad de descubrir, de esta cosa de explorar, ajá, la exploración.
La curiosidad.
La curiosidad. ¿Dónde hacemos? Sí. Entonces, yo digo siempre, incluso le digo a los profesores, nunca maten la curiosidad, porque la curiosidad es la madre de la creatividad. Sin curiosidad no hay creatividad.
Perfecto.
Entonces, ese aspecto entonces fue una cosa bien increíble, como además un país tan extraño, un país tan largo, que pescaba desde el Ecuador prácticamente hasta los hielos eternos de la Antártida. Entonces, era una cosa, pero como insospechada en Europa, te fijas tú, porque son, sí, son cosas más cuadraditas, son cosas más dentro de tres o cuatro paralelos y meridianos y punto, pero aquí no era una cosa, pero ya de enorme, de largo, enorme de... Entonces, creo que en ese aspecto, la misma, cuando se habla de la... que hoy día hay gente que empieza a decir que yo, a mí me da mucha entre vergüenza y rabia, que se defiende de la inmigración diciendo que esto puede influir en la raza chilena. Perdón, ¿de qué raza me están hablando? Aquí hay distinta manera de ser, que tiene que ver un patagonio de la Patagonia que se viste como gaucho, ajá, con el huaso del Colchagua y con lo del norte que son aymara. Es decir, hay toda una mistura que deberían agradecerlo, eso los chilenos,
cierto,
de poder tener. Nosotros, desgraciadamente, tuvimos en Europa que pasar por muchas, como diría, invasiones por todos lados, de guerras, ¿no es cierto? Por ejemplo, Italia, el sur... se pasearon los moros y los españoles,
yeah,
en el norte los alemanes, los austriacos y los eslavos. Entonces hay toda una mezcla, Italia es una mezcla de todo eso,
ajá,
se fija, sí, y la identidad, que esa cosa tremenda, ¿no? ¿Cierto? Eso pasa siempre en los países más jóvenes, que tienen todavía la espinilla, que están creciendo, entonces están madurando, entonces se desesperan de la identidad chilena. La identidad no se busca, se encuentra a través de siglos. De siglos, de siglos, de siglos.
¿Cierto?
Es decantación de, ajá, cultura, ¿no? No es así una mezcla, una especie de patchwork, tengo un poco de esto, un poco de esto, ¿no? Hago un cóctel, esta es la cultura chilena. Tiene que, la cultura, como digo yo, tiene un ritmo vital que es al revés de todo, ajá, lo que la gente cree, que siempre trabaja el ser humano a través del menor esfuerzo, mayor rendimiento. La cultura es al revés, el mayor esfuerzo, el menor rendimiento, porque no se ve inmediato. Se va en profundidad,
ajá,
entonces es más lenta.
Tiene,
entonces, los chilenos, si no se dan cuenta que en cultura están destinados a ser sembradores y no cosechadores.
Perfecto.
Los cosechadores vendrán después, la otra generación.
Ajá.
Yo todo lo que he podido hacer en cultura de Chile, yo no lo veré.
Ajá.
Lo verán mis hijos a lo mejor, pero mis nietos, mis bisnietos. Por suerte ya tengo bisnietos, ellos a lo mejor lo verán.
Ajá.
Pero no puedo... Entonces, digamos, esto es lo que da un poco al chileno esa cosa... la juventud misma del pueblo te dice que quieren hacer la cosa más rápida, entonces el éxito tiene que ser rápido, todo lo que pesca tanto la sociedad de mercado, porque habla del éxito
de la inmediatez.
Ajá, te fijas, sí, tú, y la cultura no es inmediata. Yo acabo de hacer un artículo para una revista brasileña sobre precisamente la cultura y qué sé yo y todo, y le dieron un título maravilloso, para la digestión cultural.
La digestión cultural.
Porque la digestión es lenta, si no es comer, no va a atragantarse, sino que la digestión tiene que...
Orgánicamente.
Transformando
hasta que es nutriente.
Porque,
¿no?,
si uno quiere, digamos, se ha visto en toda parte del mundo, cuando uno quiere hacer una cultura de Estado, por ejemplo, en la dictadura, qué sé yo, de cual tipo, de cualquier color y de cualquier ideología, que quieren obligar a una cultura, a un arte de Estado, fracasa en todas partes. Porque la rapidez no sirve.
Ajá.
Tan rápidamente surge, tan rápidamente también se va.
Exactamente.
Desaparece.
Y a propósito de los egos, el poder... ¿Cómo se...?
Mira, yo, fíjate que muy buena pregunta. Nadie me la ha hecho esa pregunta, así que te agradezco mucho que la haga. Yo puedo decir claramente que el poder no me importa, porque tuve mucho poder en un momento. Eso de ser prácticamente... yo me desayuné cuando veía en los diarios cualquiera cualquier declaración que hacía, lo dijo la instancia superior de la cultura en Chile. Digo, yo no estoy, yo me di cuenta que era prácticamente el ministro sin cartera, ministro de cultura. Entonces, en ese aspecto, pude hacer cosas y yo me impresionaba cuando podía lograrla, que sé yo, y todo, cuando lo podía convencer y todo. Pero fue muy bueno porque nunca lo impuse, porque luché sin entender que yo era la autoridad superior. Entonces nunca he usado la jineta así para decir, no, hay que hacerlo, sino que venga para acá, conversemos, y cuando lo convence que esto es bueno, ya lo hacemos.
Genial.
¿Te fijas? Ajá. Entonces tuvo una manera de ejercer la autoridad. Ajá. Como me gusta decir a mí, la autoridad se merece, no se impone.
Genial. Igual que el arte.
El arte. Claro, uh-huh. El arte también. Cuando dice, no, el Chile necesita más arte. Bueno, sí, el arte primero tiene que tener, queremos que salgan flores entre las piedras. Entonces hay que abonar la tierra, esto es lento. Hay que preparar la tierra, hay que ararla, hay que hacer todo. Sembrar. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando reunía todos los. Una cosa bien importante que dice. Cuando llegué me dijeron, Claudio, tú puedes cambiar a todo el mundo aquí porque tienen carta blanca, para que no voy a cambiar a nadie. Porque aquí hay gente que tiene 20, 30 años aquí y sabe cómo manejar las cosas. Entonces, primero, déjame ver. Si no me sirve, evidentemente, pero déjame ver que ellos puedan demostrar, y no eché a nadie.
¡Ay, qué lindo!
Y mi gente, fue increíble. La secretaria, la gente que estaba en el gabinete mismo, hoy día siguen después de dos gobiernos de derecha, de todos los dos gobiernos de la administración, todavía siguen ahí.
Genial.
Quiere decir que hay gente que se formó y se respetó y son capaces.
Exacto.
Entonces, ¿para qué lo voy a cambiar?
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Me entiendes?
Qué bonito.
Entonces, y entonces lo junté en la cancha y le dije, miren, esto yo, la persona que quiere ser cosechadora, aquí no me sirven. Me sirven los sembradores.
Me sirven los sembradores.
Y el sembrador que sabe que él no va a ver los frutos.
Ajá, exactamente.
Que él sembra y él espera lo mejor de la tierra, a lo mejor, pero pueden pasar cualquier cosa que le lenta, incluso quema la cosecha y hay que empezar de nuevo. Es decir, la cultura es eso.
Esa es la cultura. Ajá, bonito.
Entonces, en ese aspecto creo que por último pude sembrar la idea de que la cultura, si no es una política de Estado y no de gobierno, no sirve.
No sirve.
Tiene que ser de Estado porque el Estado sirve, es un concepto que siguen, puede haber incluso gobierno de signo encontrado, de absolutamente encontrado, pero sigue el Estado, el Estado tiene que seguir el país, digamos.
El país, sí, ahí se genera el contexto para la siembra.
Para la siembra.
Sí, sí. Don Claudio, ¿y su relación con los colores y la pintura?
Mira, yo tengo la suerte de haber sacado de mi padre algo muy importante. Siempre tuve taller en la casa.
Ya.
Entonces, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos.
¿Cuántos hijos tiene?
Empezamos con el familión. 5 hijos, 11 nietos y 16 bisnietos. Ah. No, 16 nietos y 11 bisnietos.
Y 11 bisnietos. Okay.
Por mientras, porque sigue sembrándose. Y en los cuales los mayores de mis bisnietos cumplieron 17 años.
¡Oh! Son adolescentes.
Adolescentes, pero lo tremendamente son de gemelos, que todavía, una vergüenza, no los reconozco. Ya. Están aquí, si están uno con la polera roja, idéntico. El otro con azul ya. Entonces, este azul es Roberto y el otro es Gabriel. Pasa cualquier cosa, tienen que cambiarse, ahí digo,
oh, ¿quién eres tú? ¿Quién?
Pero ¿quién es quién? Pero son exacto.
Idénticos.
Pero son encantadores. Estoy y gozo con esa cosa. El familión a mí me encanta. Y cuando podemos nos juntamos, pero ya antes en este patiecito nos juntábamos todos. Ahora nos juntamos 35, aquí no me cabe.
No me cabe. Entonces, ¿y usted qué número de hijos es? ¿Cuántos hermanos?
No, nosotros éramos tres.
¿Tres?
Nosotros éramos tres, los tres artistas. Entonces llegamos todos con mi papá y mi mamá, los 5, llegamos el año 48, pero mi hermano mayor estaba muy ennoviado en Italia, entonces le prometió a su novia que 2 años máximo le volvía a buscarla, fue a buscar, se casó, la trajo para acá. Pero la trajo para acá, ya no se acostumbró, entonces tuvo que volver para allá, entonces se separó la familia en eso. Y aquí quedamos, ahora quedamos todos porque mi padre y mi madre están sepultados aquí.
Ah, okay.
Mi padre y mi madre volvieron allá, pero mi padre quiso venir a mi madre ya había muerto allá. Mi padre dijo, quiero venir a morir a mi querido Chile. Murió de 96 años aquí. Entonces está sepultado en la Catedral de Linares, donde él hizo el gran mural, que es una maravilla, que recomiendo a todo el mundo que sepa lo que ha hecho mi padre. Ahora estoy tramitando que sea declarado Monumento Nacional, porque realmente es una obra fundamental del arte contemporáneo chileno. Y él entonces vino para acá, está sepultado allá, y nosotros pudimos tener el permiso de traer a mi mamá la ceniza. Ajá. Y sepultarlo al mejor estilo renacentista en el suelo de la catedral.
¡Qué lindo!
Están allá. Sí. Y tuvimos la suerte, esa cosa maravillosa que se dan, que no son, yo no creo en la casualidades, llegó y se pudo sepultar junto el aniversario número 100 de su matrimonio. Y entonces hicieron la segunda luna de miel juntito ahí.
¡Qué lindo!
En la catedral.
Un espacio ritual.
Espacio ritual, claro. Están ahí en la tumba, está con la losa que se evitó. Y siempre la gente le tiene siempre con flores, lo tiene con una plantita ahí. Muy lindo. Está cerca del altar mayor ahí.
Perfecto.
Al lado de su obra magistral que hizo.
Y
la hicieron junto, además. No fue solamente mi mamá. Uno por uno, toda la tesela, que son millones de teselas de mural, de mosaico, que tiene 120 metros cuadrados, con un montón de figuras, como 50, 60 figuras, y la hicieron toda a mano. 4 años se demoraron en hacerla con sus manos.
¡Ay, qué potente!
Precioso, potente. Una cosa maravilla. Yo te digo, le pido a la gente que conozca, porque antes Linares quedaba en el camino de la carretera al sur. Hoy día, con la nueva carretera, pasa por fuera, claro.
Hay que entrar
a un kilómetro,
Linares,
pero la gente no sabe.
Exactamente.
Y yo digo a la gente, deberían poner una cosa a ustedes, Linares, y con las cosas que tienen allá, para que la gente
entre.
La gente, sobre todo, que no viene en buzo, le viene. Es decir, que sabe perfectamente, allá que un kilómetro van allá, están todo un día, vuelven, se siguen su viaje.
Perfecto. Entonces, es como
a visitar la catedral de Linares. Claro.
Ok. Don Claudio, estamos en un momento de pausa y vamos a volver en unos segundos más.
Perfecto.
Bueno.
Perfecto.
Bueno, estamos de vuelta con don Claudio Di Girolamo Carlini. Tomando las reflexiones y los comentarios anteriores, es esto de no creo en las casualidades. ¿Qué significa?
Muy bueno, te agradezco la pregunta. Porque mira, hay gente que dice, en la vida me pasan cosas.
Sí.
Yo no hago, no me pasan cosas, yo hago pasar cosas.
Exactamente.
Uno es capaz, yo digo siempre, cuando uno piensa que hay una casualidad, que llegue algo de afuera, son interferencias. Yo creo en la interferencia.
La interferencia,
¿por qué te digo? Porque uno tiene una idea, de repente, que su vida va por esta línea, ¿no es cierto?
Ajá.
Y de repente hay una interferencia. Y mi vida la voy a hacer yo en base a mi reacción sobre la interferencia.
Perfecto, sí.
Nosotros, como digo yo, tenemos la misma vida, el mismo ritmo y la misma direccionalidad que tiene un computador.
Okay.
0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Depende de cómo venga la interferencia, yo tengo que moverme entre la interferencia.
Ajá.
Si la sumo, si la esquivo, si ¿me entiendes?
Perfecto.
Como yo me pongo frente a la interferencia... Entonces yo estoy dirigiendo mi vida, no es que me pasan cosas.
Exactamente.
Como yo reaccione frente a eso, la parte reactiva. Pero la parte propositiva es lo que tengo yo como proyecto de vida.
Exacto.
Cuando yo hablo, por ejemplo, desgraciadamente mucha gente no entiende. Yo digo, si hay un problema en Chile, es que el pueblo, porque hoy ya no se puede hablar de pueblo, no sé por qué, hoy día la gente... El pueblo es como menos un insulto decir que el pueblo es pueblo.
Digamos,
y me encanta esa cosa de que en un libro de historia, la historia del pueblo de Chile, no es la historia de Chile, Chile es una abstracción.
Sí,
el pueblo de Chile es que hace la historia, la hace uno la historia.
¿Cierto? ¿Entiendes? Y además como de cada interferencia una oportunidad para la creatividad.
Para la creatividad. ¿Te fijas tú? Entonces esa cosa de la bulia de repente, la cosa que me pasan cosas, que entonces la vida pasa al lado.
Al lado.
Pasa al lado, yo la miro.
Ah.
Sí, la vida yo la tengo que vivir.
Aprendo
que y para lo que pasa es que para vivirla hay otro para mí. Yo creo que una cosa me da la posibilidad de decir que yo creo que la enfermedad más grande del siglo XXI no es el SIDA, es la seguridad.
Ah, tal cual.
Estamos enfermos de seguridad. Entonces el riesgo nos aterra.
Así es.
Nos aterra. Y sin riesgo no se produce, no se crea nada.
No.
Nosotros pudimos, la raza humana se empezó, la especie humana se pudo adueñar prácticamente, mal dueña desgraciadamente en este momento de la Tierra, porque se arriesgó. El problema nuestro, gracias a Dios, es que nosotros no pudimos crear ni diente afilado, ni garra, ni cuero acorazado.
Ajá.
Entonces tuvimos que inventar la herramienta.
Ajá.
Porque si no, no sobrevivíamos aquí.
Exactamente.
Entonces, la creatividad para mí es fundamental. La creatividad también, como digo, Dios siempre, la curiosidad es la madre de la creatividad. Sin curiosidad, no hay creatividad.
No existe.
Entonces, la curiosidad evidentemente arriesga. Entonces, muchas veces digo siempre a un maestro o una mamá, un papá, que quieren que sus hijos no se arriesguen a nada y hay que protegerlo, te fijas tú, hay que dejarlo suelto, evidentemente, siempre vigilante,
ajá,
para explicarle de que esto puede ser peligroso.
Exactamente.
Pero no, ¿qué hace la mamá que ve a la guagua que va con el dedito para meterlo en el enchufe? No se hace eso, caca, no se hace. Y le pega, en vez de decirle no lo haga. No, que no, el niño no va a entender, ¿te entiendes? Aunque tenga 2 meses, 3 meses, esto es muy peligroso. Hay gestos, hay posibilidad de mostrarle con otra forma que no sean la palabra, la técnica, para que sea peligroso.
Perfecto.
Para que lo entienda.
Así es.
Entonces, hay como una cosa de decir, mira, yo quiero ser dueño de la vida ajena. Yo digo siempre a la gente que se queda feliz, acuérdate siempre cuando llega una guagua nueva, que es una maravilla, que yo digo, que la bendición de Dios, ajá, tener una guagua entre los brazos, qué sé yo, y todo, acuérdate que esta guagua está prestada.
Ajá, perfecto.
No dura para siempre. Ajá. Tiene que, igual que la crisálida tiene que volar, es una mariposa que va a volar para afuera, y no trate de mantenerla al lado porque no va a hacer nunca nada.
Exactamente.
Que viva su vida.
Que viva su vida. Y en ese sentido, es como en oposición a la vida, la muerte, don Claudio.
Mira, la muerte, por suerte, es mi acompañante desde hace mucho tiempo.
Yeah.
Yo viví de cerca la muerte con la Segunda Guerra Mundial, viví de cerca, sé lo que puede pasar en cualquier momento,
uh-huh,
sé que la vida es prestada, sé que la vida no termina, yo creo que no termina aquí, entonces estoy más tranquilo en ese aspecto,
uh-huh,
soy muy creyente. Entonces, pero es una cosa como que es evidente que nosotros somos eso de ser polvo de estrellas, que sí, parece una ciutiquería, somos de la misma materia de las estrellas.
Así es.
Exactamente igual, científicamente probado. Entonces, somos parte del cosmos.
Somos parte del cosmos.
Entonces, la muerte no es una muerte, es una mutación.
Ajá.
¿Te fijas tú? Uh-huh. Es como alquimia.
Sin duda.
La materia muta, no se acaba.
Ajá, tal cual.
Entonces yo esa cosa, y trato de convencer a la gente en el sentido de que como esto no termina aquí, eso, la muerte la encuentro como una ventana en la puerta para otra cosa.
Ajá.
No es un muro.
No es un muro,
si llegué
ventana.
Allá, okay. No, es una ventana, una puerta ancha, abiertísima, donde
ancha.
Voy a estar libre de mucha atadura que ahora tengo,
ajá,
te fijas tú, para volver a ser parte de la materia del cosmos.
Perfecto. Y en ese sentido, yo vuelvo al color. ¿Cuáles son sus colores?
Mira, yo siempre me preguntan, ¿cuál color? El azul, el verde, qué sé yo. Y lo malo, cuando uno es pintor y todo, todos.
Todos son mis colores.
Todos son mis colores, porque sé que mezclados son infinitos.
Ah.
Entonces, como yo no me quiero quedar con poco, quiero quedarme con todo.
Sí, tal cual.
Claro, entonces son preferidos, depende incluso del estado de ánimo, depende del tema que estoy eligiendo para pintar,
ajá,
depende del momento, no solo del tema, sino que si es una escena, si es una cosa más abstracta, si es todo. Entonces creo que evidentemente sé perfectamente que cada, psicológicamente, cada color tiende a entregarte un estado de ánimo, el azul es más sedante, el rojo es más fuerte, esas cosas son de perogrullo, ¿te fijas tú? Pero en ese aspecto, si te gusta el azul, tú eres un tipo más calmado, si te gusta el rojo, además, no, según los momentos.
Según los momentos,
¿te fijas tú? Entonces, en ese aspecto, creo que me interesa, como te diría yo, la infinita posibilidad que existe de los colores para mutar.
Para mutar.
No para cambiar, para mutar. Ajá, como mutar,
cambiando
absolutamente, no solo de sentido, sino que de proyección de sensaciones, de proyección de incluso fórmula científica, de todo. Empiezan a manejarse. Yo estoy con Edgar Morin del pensamiento complejo y de todo lo que sea complejo. Hoy día, creemos que hoy día, una cosa que me da mucho gusto, que los especialistas se están acabando. Cada vez se necesita generalista.
Generalista.
Porque los niños nacen con una visión holística del mundo.
Sin duda.
El niño nace y ¿quién le ha dicho al niño que hay que trepar por la guatita de la mamá hasta encontrar el pezón para tomar leche?
Exactamente.
El niño busca y encuentra.
Exactamente.
Entonces, y para él el mundo cercano y se va ampliando de a poco, pero él ve todo al mismo tiempo. Viene para acá y dice, hay flores, hay esto, el otro más allá, y después empieza a ver exactamente el color de cada cosa. Después se mete a lo chico. Primero en lo grande, lo holístico. El aire, el fuego, la luz, el agua, todo lo tiene. Entonces, y nosotros llegamos a la escuela, precisamente, y le decimos, no, esto de aquí, esto de acá, le separamos hasta en materias. Entonces, el que Morán te dice, no, el pensamiento es complejo. El pensamiento es una máquina.
Perfecto.
Es una máquina y tú tienes que verla mientras funciona.
Exactamente.
Si tú la sacas, la mata. Entonces ve una cosa, pero pierde el conjunto, la polea. Si no tiene una rueda dentada para pasar, si la rueda no es dentada, no tiene esto.
Ajá.
Claro, empieza a ver todos los detalles una vez que ve el conjunto.
Exacto. Toda la vincularidad que opera ahí.
La vincularidad que opera ahí. Y por último, el último descubrimiento científico, ¿no es cierto? Que el Big Bang no es el comienzo, es el start. Algo que existía, el Big Bang, ¡pum! Se puso ahí como la chispa que pone en marcha el motor.
Genial.
Y entonces ahí empieza a todo a caminar.
A caminar.
¿Te fijas? Uh-huh. Pero existía todo. La complejidad es tan grande que uno no puede pensar que esto funciona, no puede funcionar cada cosa por
partes,
su lado, por
claro,
parte.
Por partecita.
Y de hecho, según cómo te lo juntas, las mismas cosas pueden servir para una cosa o por otra.
Exactamente.
¿Me entiendes? Entonces, hay como... Yo estoy muy metido en eso, precisamente porque me interesa mucho eso para la educación directamente, porque hoy día se toma en cuenta el pensamiento, por ejemplo, la inteligencia racional.
Ajá.
Sobre la inteligencia emocional.
Sí.
Sin embargo, cuando se habla de mucho, de todo el mundo, habla de que tenemos aquí gente maravillosa como Humberto Maturana, como Carlos Calvo y todo, pero ¿quién le hace caso? Cuando te dice que, mire, el niño hay que tomarlo en cuenta en su totalidad, al niño chico, a la niña chica, hay que tomarle en cuenta que es sentimiento y de racionalidad y todo, pero lo que te mueve es el sentir. No te, la racionalidad te estructura, pero lo que mueve es la emoción.
Es la emoción.
¿Te fijas? Entonces, sí. Tienen que ir algo juntas.
Exactamente.
Siempre es todo, en el fondo digo, es toda una cosa.
Es toda
una máquina.
Sí.
Mezcla de cosas. Es como un motor, sin el combustible no anda.
Tal cual.
Sin engranaje no anda. Entonces, claro, tú puedes separarlo para analizarlo, pero tienes que matarlo. Es lo mismo que en insecto, para estudiarlo, tú tienes que meterle un alfiler al medio, ¿no es cierto? Y empezar a desgranarlo en el microscopio. Entonces, es como cómo analizo... El desafío, ¿cómo analizo un insecto andando? Pero tienes que analizarlo ahí.
Claro, ¿cómo encuentro las emociones si saco el corazón y lo abro? ¿No?
Claro, claro.
O el cerebrito y lo abro.
No es una operación a corazón abierto.
No
es como buscarlo como en el latir.
En el latir.
Buscarlo en el latir, sí. En su funcionamiento.
Y en ese sentido, ¿qué significado tiene el cuerpo humano para usted, don
Carlos? El cuerpo humano para mí es una maravilla de estructura, es una cosa, es decir, la invención más increíble, más compleja y al mismo tiempo más simple.
Qué lindo.
Que podría ser el creador,
ajá,
¿te fijas tú?
Sí.
Por eso hace imagen y semejanza, me da la idea de que si es lindo para este lado, ¿cómo
ajá
será para el lado de él?
Oh.
Entonces lo que me espera es verlo
sí
por el lado de él.
Qué
cómo
lindo
es la cosa.
Sí.
El mundo de aquí y de allá es lo mismo, en el fondo.
Lo
es
mismo.
Exactamente igual. Uh-huh. Esto es parte del otro mundo.
Es parte del otro mundo.
Entonces eso para mí es como subir un peldaño o bajar un peldaño, da lo mismo, pero es otro ver por el costa, por el otro lado, por la espalda, digamos, lo que sucede, lo que yo si no fuera tan curioso,
sí,
yo creo que a mí la curiosidad incluso me salva, porque digamos, tengo que aguantarme porque tengo una gana de mañana suceda esto. Que pueda, y no me quiero morir ni me quiero matar, pero por Dios, que debe ser maravilloso tener ese tránsito de poder entender mejor las cosas, de ver del por qué, del cómo, de incluso poder tener una reflexión sobre lo que hice, lo que no hice. Cuando el otro día también me entrevistaron, una pregunta, don Claudio, ¿qué se arrepiente usted?
Yo.
Le dije, mire, de lo que no hice. De lo que hice,
claro,
me puede haber
no
equivocado, pero no me puedo arrepentir.
Ajá.
Pero me arrepiento si es la cosa que no hice.
¿Qué porque no esa, hizo?
No, que no, la cosa que no hice,
¿sí?,
que la dejé pasar,
sí, sí,
que uno no es tampoco. Es decir, en muchas cosas uno de repente se da cuenta después que la dejó pasar, porque pensaba en otra cosa que era importante, que se dio todo, la dejó pasar. Y
claro,
uno se da cuenta después.
Ajá.
Pero sabiendo que esa ya no pasa, de nuevo no pasa.
Ajá,
uno
sí
puede volver.
Pero no es el momento.
No es el momento. Fíjate que incluso en ese aspecto yo tuve la suerte de conocer a Jerzy Grotowski en Italia, el gran teórico del teatro del siglo XX, polaco,
ya,
que inventó el teatro pobre, que ha sido una cosa impresionante lo que ha hecho desde el punto de vista de la técnica teatral y todo.
Ajá.
Y él prohibía a los alumnos tomar apuntes.
Ya.
Entonces, pues, qué raro, ¿por qué? Porque tú, cuando te tomas apuntes, lo dejas para después. Y después trata de retomar el momento, de recrear el momento que tú lo tomaste, la cosa importante.
Ajá.
Y trata de ver por qué era importante para ti. Y eso ya pasó.
Y ya no está más.
No está más. Sí. Y no es tan importante ahora tampoco. Entonces,
exacto,
dice, la memoria es muy sabia. Generalmente se olvida, a menos que sea un Alzheimer galopante, qué sé yo y todo, se olvida la cosa no, para ti no importante. No hay cosa importante. Como diría yo, importante y no objetivamente. Todo lo importante es subjetivo, todo lo importante es subjetivo.
Exacto.
Para ti una cosa importante, una cosa para mí es otra vez.
Ajá.
Entonces, esa cosa, cuando tú lo dejas, deja pasar el momento donde la sentiste tan que te golpeó,
ajá,
ese momento no pasa de nuevo.
Nunca.
Entonces dice, pero ¿por qué apunté esta cosa? Ahora no me interesa. Bueno, no, pues mejor que no. Eso, si tú no lees de nuevo, eso hay una forma muy simple de ver si realmente te sirvió. Va, y yo escribí esto, de repente tú dices.
Ajá.
Claro, porque decís que ya no te sirve.
Ya no.
Porque
ya
si no lo incorporaste ya,
exactamente,
¿me entiendes?
Exactamente, sí. Y en ese sentido, el tiempo.
El tiempo es un invento nuestro.
El tiempo es un invento.
Un invento. Uh-huh. Por ejemplo, eso de decir, mira, no puede ser que tengamos contacto de tercer tipo, que no podemos tener contacto con otras civilizaciones estelares. Fíjate tú, porque estamos a millones de años luz, un momentito. Millones, nosotros hablamos de 1, 2, 3, 4, esa cosa es una convención para entender, ¿no? Años luz, años, 365 días, o son millones de años porque son 365 días. Y a lo mejor yo creo que estamos todos en un eterno presente.
En un eterno presente.
Un eterno ahora.
Ajá.
Por eso nos jugamos la vida y la muerte en la hora.
Ahora.
En la hora, te fijas tú. Es por eso hay que estar alerta. Cuando digo yo, siempre que busco en la gente la situación de alerta, siempre hay que estar alerta frente a todo. Porque si uno pasa de repente, no es que estar con los ojos medio adormilados, no sirve para nada. Tú tienes que estar con todos, siempre buscar los sentidos, todo siempre bien vivace y listo.
Como con la conciencia despierta.
Con la conciencia despierta, para poder apresar, como poder.
Aprender
con H, aprender todas las cosas que salen, los estímulos que te llegan.
Sí.
Fíjate tú, tiene que estar siempre vivo, tiene que estar. Entonces, cuando nosotros y ahí no quiero meter, pero te hago un enunciado nomás. Nos metemos a escolarizar la educación. La escolarizamos de una forma tan decimonónica todavía, tan la letra con sangre entra.
Ay.
No entra nada con sangre ni nada. Nada entra con sangre. Nada entra con sangre. Te fijas tú. Entra con la afectividad, entra con la acogida, entra con el acompañamiento.
Sí.
Los maestros, hasta que no se den cuenta que no, su labor no es entregar conocimiento, porque el conocimiento está todo ahí.
Ajá.
Está todo.
Sí, en la nube,
en la nube,
en las nubes,
en la nube está. Uh-huh. Te fijas tú, lo que no están son las preguntas.
Exactamente.
¿Cómo se pregunta y qué se pregunta?
Ajá. Despertar la curiosidad.
Despertar la curiosidad. Perfecto. Y aceptarla, no solo promoverla y fortificarla y decir a un niño, sea creativo, sea curioso, sea curioso.
Ajá.
La vida te ofrece 500.000 ventanas, 500.000 puertas, 500.000 agujeros por donde meterse para encontrar algo, ¿te fijas tú? Eso de estimular esa cosa que el niño tiene, cualquier persona tiene, el instinto exploratorio.
El instinto exploratorio, sí. Don Claudio, ¿y los vínculos?
Los vínculos, eso también, pero qué buena pregunta me estás haciendo, por Dios. Los vínculos también, yo creo que los vínculos son indispensables en todos los seres humanos.
Perfecto.
Estamos vinculados, querámoslo o no, con la sociedad.
Ajá.
Estamos vinculados con ese cuerpo, porque es
un cuerpo
casi biológico de la sociedad,
sí.
Que como si la nombramos mal, lo hacemos mal, estamos dentro de un cuerpo mal estructurado.
Perfecto.
Y entonces nos cuesta
como
estar
mal formado,
¿no? estamos con un problema. Y los vínculos, las ganas y qué sé yo, hay un vínculo que tú naciste y ya tiene un vínculo. Lo acepto o no lo acepto, es cuestión tuya.
El más poderoso de todos,
¿no es cierto? Entonces, ese vínculo, como yo lo hago, lo amplío, como yo lo siento, como yo lo siento como un peso, o lo siento como una liberación.
Perfecto.
O lo siento como la posibilidad de crecimiento, ese vínculo. De ponerle el vínculo en el fondo es tejer.
Tejer redes.
Vinculares.
Ah.
El tejer vínculo es igual que tejer la gran red. Fíjate tú de que Teilhard de Chardin hablaba de la biósfera,
ajá,
la atmósfera y la noósfera. La noósfera era la red que existía del gran pensamiento. Mira tú la internet, el gran pensamiento del orbe de todo el mundial, del planetario. Entonces, hay toda una cosa y realmente todos somos parte de ese vínculo.
Todos somos parte de un vínculo.
Es decir, y no tomarlo tejido, no tenerlo como fatalidad. Y cuando uno toma como fatalidad, habla mucho de la globalización como algo horrible.
Ya.
La globalización es un don, pero lo que pasa es que hay darle alma a la globalización.
Así es. Con el alma.
La globalización no es solamente un problema global desde el punto de vista económico, macroeconómico, no. La globalización puede seguir el pensamiento global.
Global.
El pensamiento global que está hecho de millones de posibilidades.
Ajá.
Todo siempre en movimiento. Hay una máquina que está en movimiento siempre.
Ajá.
Es decir, todo, cada uno de nosotros puede entregar parte, aunque sea ínfima, y no existe ínfimo grande. Todos estamos destinados a aportar nuestro pensamiento al gran pensamiento global.
Perfecto. Sí, en la gran red, ¿no?
La gran red. ¿Te fijas?
Y en ese sentido de la gran red, estoy pensando en eso, estoy pensando en el cuerpo, estoy haciendo una red con nuestra conversación y pienso, ¿cuál es el significado usted que trabaja como en las artes visuales, la imagen?
La imagen también. Fíjate tú de que ahora tenemos una exposición que termina ahora el 28 con Fernando Prats, que es uno, creo que dentro de dos o tres mejores artistas chilenos, que me convidó a hacer una exposición en la Universidad Católica entre los dos, porque los dos somos creyentes, entonces sobre el pan.
¿Ya?
Sobre el pan.
¡Qué lindo!
Yo hice una cosa bien realista, yo tomé el pan como la invención de Dios, de la salvación a través de la encarnación, entonces el cuerpo humano y el Cristo en la cena, ¿no es cierto?
Sí.
Y él hizo una cosa maravillosa, que si puede ir a ver, un manto,
ya,
de hostias. 150 mil hostias colgada como un gran tejido y atrás con un letrero en neón que dice: estás viendo la espalda de la que te ve.
¡Qué lindo!
Entonces, y hemos hecho unos conversatorios con la gente, incluso en la Escuela de Arte de la Católica, y con los alumnos y todo, que fue maravilloso. Donde todas estas cosas las metimos en común, y qué sé yo y todo, y empezamos a conversar, y fue realmente muy esclarecedor para los dos. Te fijas tú, de que todo, donde uno se da cuenta en la práctica, sí, que ese dicho, ars una, species mille. El arte es uno solo, pero la manera de hacer arte son millones.
Millones.
Millones de posibilidades. Millones.
Entonces, igual que la red.
Igual que la red. Ah. La red. La cosa, ahora, la red tiene una cosa también muy importante, porque todos tenemos papel en la red. Todos podemos seguir tejiendo.
Exactamente.
Seguir tejiendo, anudando, porque la red, ¿qué es? Un hilo con a través del nudo, que es la relación, que uno estrecha relaciones, se dice que estrecha relaciones, ¿no es cierto? Sí. Tirando el hilo así, la arma el nudo y sigue, arma el nudo y sigue, arma el nudo y sigue.
Sí.
¿Sí? Entonces, uno puede entregar un par de nudos más, otro puede entregar 100 nudos, otro 2.000 nudos, ajá, pero todos estamos aquí para entregar nudos a la red.
Perfecto.
Para seguir anudando redes.
Claro, anudando redes. Y en ese sentido, es como dejarse caer sobre la red es mucho más sencillo que dejarse caer sobre un solo elemento, ¿no? Es
claro. No, y la red además acoge.
Acoge.
La red acoge. Sí. Entonces, ahora hay uno de repente, lo que pasa es, si la ven en el microscopio, la red es más vacío que lleno. Entonces, sí, cree que se puede caer en cualquier momento.
Exactamente.
Pero la red, en la medida que nosotros seamos capaces de tejer cada vez más estrechos los vínculos uno, ajá, con otro, la red sujeta más, acoge más.
Acoge más.
¿Te fijas?
Estamos llegando a nuestro término del programa y quiero hacer una última pregunta asociada a la trascendencia. ¿Qué resonancia?
Mira, yo creo que, la religión es una forma de habla religar, ¿no es cierto? Viene de religar,
ajá,
amarrar de nuevo.
Amarrar en el de nuevo fondo, la red.
La red a la trascendencia, en el fondo. El arte, el camino más seguro, más fácil, más directo para llegar a la trascendencia.
Perfecto.
Porque es más directo a través de la cosa más elíptica del mundo. No es que sea así. A través de una cosa que da mil vueltas, pero es siempre mucho más rápida llegar a la trascendencia a través de la intuición que a través de la razón.
Perfecto. Muchas gracias, don Claudio.
Gracias a ti, te agradezco mucho la pregunta porque yo me entretuve mucho.
Ay,
un millón de gracias por eso.
Entonces nos vamos sintiendo los colores del infinito. Es. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.